Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez i tot l'equip que formem part de Cope a la Princesa Castelló. També disfrutem de dijous com aquest 30 d'octubre. Un dia on anem a estar d'estrena de nova secció que ens acompanya a partir de tots els dijous. També avui tenim la visita del nostre arqueòleg de Capcelé, el nostre gastrocope Castellón. I també viurem qüestions com la que acaba de parlar el nostre company Borja Rodríguez des de Cope Comunitat Valenciana, de la labor que van fer els voluntaris, també a plegats des de la província de Castelló, de cara a tractar de recuperar la normalitat en tot el que es podia a la zona afectada per la Dana de València. I justament respecte a inundacions anem a començar, perquè si n'hi ha una zona perillosa en aquests casos és en la capital, la Margeleria. Doncs bé, des de la Universitat Jaume I s'ha impulsat una sèrie d'estudis de cara a veure com es podria pal·liar. Quique Rodríguez ha parlat amb gent de la universitat per a que ens conte més sobre aquest estudi.
Una de las áreas más problemáticas que tenemos en la provincia de Castellón, uno de los retos para abordar ante la prevención frente a las inundaciones, se encuentra en la capital y muy cercadita del mar, muy cerquita de la costa. Es la zona de la Margelería, que tiene unas 4.000 viviendas donde pueden llegar a residir unas 15.000 personas. Y en la Universidad Jaume I, la Cátedra de Arquitectura Circular ha querido impulsar soluciones de cara a estas viviendas, a estos vecinos, a las personas que viven en este lugar, pues realizando un estudio in situ sobre el terreno y después también pues aportar, ¿no?, cuáles podrían ser las soluciones, los mecanismos a adoptar para tratar de prevenir esas inundaciones. El director de la cátedra es Ángel Pitar. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis conocido, los estudiantes de la universidad, de la cátedra, han podido conocer in situ la problemática que hay en la Margelería, ¿no?
Sí, exactamente. Fue una ocasión muy interesante que pues, lo planteamos y nos encajó todo para realizar esta actividad docente en la que los alumnos pues conocieron de primera mano la Margelería de Castellón.
Y donde está claro, ¿no?, se constata que hay un problema, un riesgo de inundabilidad muy elevado.
Sí, yo diría que hay un riesgo de inundabilidad y al mismo tiempo yo también diría que un riesgo de salubridad, porque bueno, la Margelería de Castellón tiene unas características que desgraciadamente no son únicas, ¿vale? Hay muchas zonas de la costa de la Comunidad Valenciana que tienen unas características similares. Lo que ocurre que en otros casos quizá no haya tantas edificaciones y eso sí que lo hace un poco más particular, ¿no? Esas características fundamentalmente son que el nivel de agua en el terreno está muy alto, ¿vale? A eso nosotros llamamos el nivel freático, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda fácilmente, en estos momentos en la Margelería tú excavas en el terreno y a medio metro de profundidad te encuentras agua directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en verano ese nivel de agua puede bajar hasta un metro, metro y medio, y cuando se produce un episodio de lluvias, pues ese nivel de agua sube prácticamente hasta llegar a la superficie. Y si tuviéramos lluvias torrenciales, pues entonces sí que tendríamos el problema de las inundaciones. Entonces, tenemos por una parte el problema de las inundaciones y por otro lado el problema de la presencia permanente de agua. Y es algo que, bueno, nosotros hicimos una visita el sábado por la mañana y lo constatamos y lo sufrimos. Fue prácticamente bajar del autobús y nos encontramos con una plaga de mosquitos que nos rodeó y nos acompañó en toda la visita, ¿vale? Y esa parece ser que es una situación permanente de la Margelería.
Sí.
Además de muchos problemas constructivos y de conservación de las viviendas que hay allí, porque están permanentemente en contacto con el agua. Entonces tienen humedades, tienen asentamientos de la cimentación y aparecen fisuras. En definitiva, son unas situaciones pues poco propicias para tener una vivienda en adecuadas condiciones de salubridad y de conservación en ese sitio.
Por tanto, sería incluso de riesgo para las personas, por lo que supone para la estructura de las casas.
Sí, no es un riesgo, simplemente el tener la humedad no es un riesgo inminente, pero sí que es un problema que agrava la conservación de los edificios, puesto que necesitan pues unas estructuras más sólidas o un constante mantenimiento de reparación de los daños que se producen. como consecuencia de la humedad.
Y después de conocer in situ todas esas problemáticas, los estudiantes tuvieron que aportar unas soluciones. ¿Hay conclusiones ya?
Sí, tenemos conclusiones ya. Nosotros lo que organizamos dentro de la cátedra es la tenemos gracias a un convenio con la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Entonces, la cátedra lo que pretende es fomentar la aplicación de los conceptos de la economía circular a la arquitectura. Y entonces, entre otras actividades, organizamos esta actividad que llamamos un maratón de arquitectura circular, que es un intensivo de viernes por la tarde y sábado todo el día para tratar una temática y aportar soluciones. Entonces, les planteamos a los alumnos tres retos que eran pues dar respuesta o dar mayor resiliencia de las edificaciones a las inundaciones, al cambio climático y a la escasez de agua, digamos, agua potable, ¿vale? Y el sábado estuvieron los alumnos trabajando todo el día en grupos de alumnos en los que combinamos alumnos universitarios, alumnos de instituto y profesionales, y al final presentaron sus trabajos, que bueno, yo destacaría pues soluciones para mejorar los canales de drenaje que existen ahora. Ahora en la margen de este momento existen unos canales de drenaje con agua para poder evacuar ese agua fácilmente, evitar o reducir esos daños que produce el agua.
Las acequias, ¿no? Vendríamos a decir.
¿Eh?
Las acequias, vendríamos a decir,
las
que hay grandes.
Sí, sí. Exacto, las acequias estas tan grandes que tenemos, pero que realmente no tienen la función de acequia de riego, sino que es todo lo contrario, es acequia para evacuar el agua excedente. Sí. Entonces, frente a eso, ellos plantearon soluciones de hacer márgenes de estas acequias con soluciones drenantes, ¿vale?, que mejoran la estabilidad de la acequia y evita que aquello con el tiempo se vaya deshaciendo. También plantearon soluciones de elevar edificaciones para reducir el riesgo de inundabilidad, cubiertas ajardinadas que hacen el efecto de esponja para caso de lluvia, retienen el agua y ese agua no va directamente al suelo y provoca inundaciones. E incluso uno de los equipos planteó una propuesta de una especie de balsa, de parque balsa prevención de inundaciones, es decir, en la zona del aeroclub, que es una zona que no está edificada, pues ahí plantear como un parque que en caso de lluvia acumula el agua y evita que se acumule el agua en otras zonas que sí que están más edificadas y más urbanizadas. En definitiva, yo creo que eran una serie de soluciones, algunas directamente aplicables, otras pues más complejas de aplicar, pero que sí que daban respuesta a esos retos que nosotros les habíamos planteado de reducir riesgo de inundaciones y hacer frente a ese cambio climático en el que nos encontramos.
Hubo uno que es el ganador, ¿era ese último que nos ha dicho?
Sí, es ese último precisamente. He planteado una serie de recorridos a través de toda la marjalería y una serie de canales que iban desembocando en esta balsa de recogida de aguas para prevenir inundaciones, ¿vale? Esto es una solución que en otras ciudades se ha utilizado. Cuando hay un riesgo grave de inundaciones por un río, por ejemplo, pues se prevé una zona inundable donde en caso de lluvia pues el agua la acumulas ahí y evitas daños en otras zonas, ¿vale? Y en este caso pues ellos optaron por esa solución, que la verdad es que es una solución relativamente fácil de aplicar y que podría dar muy buenos resultados en caso de lluvias torrenciales.
Precisamente ayer hablamos con el secretario autonómico de Medio Ambiente y nos decía que quieren trasladar, después de la dana del año pasado en Valencia, quieren trasladar lo que son los parques inundables que tienen proyectados para la zona de Horta Sud a Valencia, a Castellón y Alicante, y que, por tanto, van a trabajar en ello, en poder realizar parques inundables. Sería algo similar, ¿no? Estaríamos hablando.
Sí, sería algo muy similar, ¿no? En este caso, es una solución que pues eso, pensamos que es muy interesante y es muy adecuada para estas situaciones en las que hay riesgo de inundación.
Lo recomendable ahora para los organismos públicos serían que atendieran estas soluciones que han planteado los alumnos. ¿Todas ellas serían muy positivas?
Sí, a ver, nuestro planteamiento, nuestro objetivo al definir o plantear la actividad no es que los organismos públicos apliquen estas soluciones que nosotros les damos directamente, pero sí que es crear un banco de ideas que al que los organismos públicos pueden acceder y pueden utilizar esas ideas directamente, ¿vale? Y al mismo tiempo el otro objetivo importante es sensibilizar a los estudiantes, que en un futuro serán profesionales, quizá alguno de ellos en un futuro sea político, y también serán personas influyentes en la sociedad, esperemos. Y por lo tanto, de alguna manera lo que pretendemos es concienciar a la sociedad en general de problemas que tenemos como sociedad. Uno de ellos es, pues eso, que la edificación y el urbanismo debe adecuarse a esos problemas que tenemos con el cambio climático o simplemente a problemas medioambientales que tenemos con el entorno y, por lo tanto, debemos buscar respuestas. La definición de la respuesta final y la solución concreta que se dé, pues eso ya escapa un poco de nuestras manos. Pero el ser capaces de concienciar y formar a personas para que aporten soluciones y en su momento definan las soluciones adecuadas, eso sí que lo tenemos en nuestras manos. Y en este sentido, pues si consiguiéramos que pues ya se tomaran decisiones políticas a partir de las ideas que nos hemos planteado, pues para nosotros sería un placer, ¿vale? Pero si no lo conseguimos en esta ocasión, pues estamos convencidos que con el paso del tiempo, pues sí que se irá tomando medidas en este sentido, ¿vale? Que yo creo que nos estamos alineando todos para buscar soluciones para estos problemas que se nos plantean cada vez con más frecuencia.
Pero qué importante es, ¿no?, que una institución como es la Universidad Jaume I, a través de estudiantes que se están formando, den soluciones a problemas que tenemos tan cerquita de nuestras casas o en nuestras casas, algunos muchos.
Sí, evidentemente. Yo creo que el éxito de este tipo de actividades es precisamente ese, el que los alumnos tienen la posibilidad de formarse y al mismo tiempo plantear soluciones para problemas reales. Y es algo que va muy unido, muy de la mano, ¿vale? Esta actividad tiene otra virtud para mí, que es el combinar participantes de distintos niveles educativos, ¿vale? Pues teníamos alumnos de instituto, de bachillerato, alumnos universitarios y profesionales, incluso profesionales de las empresas de construcción. Y entonces, cuando haces esa combinación, se producen situaciones muy interesantes porque incluso el alumno más joven es capaz de aportar ideas y esas ideas son recibidas y son moldeadas y al final se concretan en soluciones que pueden llegar a ser viables, ¿vale? De hecho, hay soluciones planteadas de ese estilo que pues las ves y dices, pues esto sería aplicable, pero ya, de manera inmediata, redactaríamos el proyecto y lo pondríamos en marcha. Y entonces, esa combinación de equipos intergeneracionales provoca esto, una gran sensibilización. En muchos casos, cuando comienzan a trabajar, pues hay quien dice, yo no soy capaz de seguir este ritmo y este nivel de ideas, pero después te das cuenta que se integra todo el mundo y todo el mundo es capaz de aportar ideas y dar soluciones y al final pues la sensación es muy satisfactoria para todos porque han estado trabajando con un caso real y además de trabajar en ese caso real han sido capaces de aportar ideas. Y además en este caso se nos dio pues otra ventaja o otra característica importante, que es que algunos de los participantes incluso tenían viviendas en la marjalería o vivienda en la marjalería, con lo cual era, estoy trabajando, estoy aprendiendo, estoy dando soluciones para un problema que tengo yo, ¿vale? Yo y mis vecinos, ¿vale? Claro. Con lo cual la motivación es muy grande.
Enhorabuena a los estudiantes, enhorabuena a la Universidad Jaume I y a usted, Ángel, como director de esta Cátedra de Arquitectura Circular de la Universidad Jaume I, y que ojalá esto sirva para poner en marcha mecanismos que protejan a personas y que protejan también sus casas.
Sí, esperemos que así sea. Y muchas gracias a vosotros también por dar difusión a estas actividades y colaborar un poco también con ese objetivo nuestro de sensibilizar a la población. Así que muchas gracias.
Moltes gràcies, Aldor. Gràcies, Quique, per aquesta qüestió també destacada justament aquests dies on la Dana és protagonista en el seu aniversari. En aquestes propostes que poden ajudar els problemes que pot portar avingudes d'aigua i creixement del nivell de l'aigua en llocs ja de per si perillosos en aquest tema, com és la marjaleria.
Herrera en Cope.
Más Castellón.
Estar informado.
I això sonarà aquest proper dissabte a Cádiz. Una melodia que acompanyarà la representació de Babel. És la nova obra que va a presentar, que va a estrenar-se com diem, en dos dies de la mà de la companyia de Vila-real de Xarxa Teatre, en aquesta nova representació destacada i que ja tindrà esa ficada en obert per a tot el món dins del Festival Internacional de Teatre de la localitat andalusa. Fa dos dies ens van convidar des de Xarxa Teatre a la seva nau a un assaig especial per a veure de què tracta aquest Babel. I també vam poder parlar, per exemple, amb Paula Escamilla, que és co-creadora i codirectora d'aquest espectacle, d'aquest Babel.
Doncs ho tenim ja quasi tot enllestit. Hem arribat a la recta final d'aquests assajos i estem supercontentes de poder tindre-vos així a casa nostra i compartir aquest procés creatiu amb totes vosaltres.
Un procés creatiu d'una nova obra de Xarxa Teatre en títol Babel.
Sí, l'espectacle es diu Babel, és la nostra producció nova, que és un espectacle de teatre de carrer de gran format, on treballem a partir de poesia visual, una gran escenografia canviant. També treballem en una il·luminació espectacular, en projeccions, i aquest cop no treballem en pirotècnia, que és algo curiós venint de nosaltres. Hem volgut investigar noves maneres de comunicar allò que volem en nous llenguatges.
Se'l farà raro a ton pare, no?, de on està el foc.
Sí, hi ha foc, però a partir d'efectes visuals. Aquest cop, i com ja et dic, ens havia investigar noves fronteres a partir d'altres llenguatges i la veritat és que estem molt contentes d'aquesta evolució. Treballem a partir de conceptes universals en llenguatges de moviment que traspassen qualsevol frontera i tot el món pot comprendre-ho. També en una música original. En alguns moments també la combinem amb música en directe i estem molt emocionades amb tot aquest procés, la veritat.
Babel sempre es porta al cap a la torre, la multiculturalitat, la diferència d'idiomes que al final fa que ningú s'entenga i dins. Clar, això també se jugarà, ja has comentat, en les diverses maneres de mostrar la cultura, l'art, en l'estat també que estarà, com has comentat, en l'espectacle.
Sí, l'espectacle, la veritat, partís del mite de Babel, però al final ha acabat sent un espectacle que és la nostra interpretació de l'origen de la humanitat i de tota la evolució fins a com estem a dia d'avui. Que bé, que qui vulgui saber com estem, per si encara no és conscient de la realitat en què vivim, pot vindre aquest dissabte a la plaça de la Catedral de Cádiz a les 10:30 a gaudir de l'estrena de la nostra premier de Babel.
I sa premier, que arribarà, ja has dit, a la Tacita de Plata, a Cádiz. Estem mirant el muntatge darrere de nosaltres. Quant tardareu en portar-vos tot això i en arribar allí?
Doncs ara, com bé t'he comentat abans, estem fent la recta final dels nostres assajos i dijous farem tot el viatge cap allà per divendres començar a muntar i dissabte poder tindre-ho tot més que enllestit amb les llums, les projeccions i tots els efectes visuals i especials que tenim per a que l'estrena isque perfecta.
I una estrena que ens agarra un poquet lluny, però que sí, algú vol aprofitar, doncs, que és un cap de setmana que se pot viatjar, pot anar a Cádiz, però pot ser que també ens tocarà esperar molt o no, així a la província, per a veure-ho.
Esperem que molt pronte pugueu gaudir d'aquesta estrena també per així. Per a nosaltres sempre és un plaer actuar a la nostra terra, així que esperem molt pronte poder compartir-la amb totes vosaltres.
Per cert, això d'una estrena de Teatre a l'Aire Lliure en novembre, està clar que la meteorologia ajuda especialment en Cádiz, però sorprèn un poc també.
Sí. Bé, les dates del festival són quan són i esperem que el temps ens doni tregua i que tot és que bé.
Doncs això esperem, que aquest dissabte, ahir a Cádiz, aquesta estrena del nou espectacle de Xarxa Teatre, d'aquest Babel, siga tot un èxit i que després el puguem gaudir quan arribi a ciber en proper de les nostres fronteres. Co-creadora, co-directora, ja ens han dit que...
I actriu també. També actue.
Dona per a tot en aquest espectacle, Babel. Paula Escamilla, moltes gràcies i molta merda. Com
moltes gràcies a vosaltres.
En un momentet, escoltarem també les paraules de l'altra pota, de Leandre Escamilla, des de Xarxa Teatre, per a veure com es presenta aquesta novetat, que és Babel i també molt més, que tenen des de Xarxa Teatre ja preparat per a aquestes properes setmanes i mesos.
en COPE.
Castellón i Vinaròs.
Estar informado.
Així continuem. Salutacions d'Alberto Marco. I en un dijous més on obrim la finestra de la província i una finestra avui en clau lectora. Perquè aquesta vesprada serà un event molt especial el que es viurà en una nova gala per a destacar aquests reconeixements dins de les Letres del Mediterrani 2025 que impulsa la Diputació. Diputado Provincial de Cultura, Alejandro Clausey, ¿qué tal? Muy buena. Supongo que acabando de prepararlo todo, ¿no?
Así es, ultimando los últimos detalles. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, sí, con muchísimas ganas, muchísima ilusión de esta nueva gala que tenemos esta tarde en el Hora de Castellón a las 8 de la tarde y con grandes, pues eso, grandes escritores que nos esperan esta tarde para recibir sus premios. Así que muy contentos, la verdad, muy ilusionados.
Tres nombres destacados, Juan Ramón Viedma, Mabel Lozano y José Ángel Mañas, los tres con obras destacadas y con obras donde Castellón es protagonista.
Así es, este año, a ver, es el segundo año que recuperamos las Letras del Mediterráneo, que nacieron en el 2016, y luego en 2020, por motivos de pandemia y demás, pues se tuvieron que parar, y nosotros cuando llegamos también al gobierno pensamos que es una buena manera de unir pues la cultura, la literatura, la promoción de la lectura de los libros y también un apartado, pensamos que también turístico y de conocimiento de la provincia de Castellón. Y así surgió esta idea y pensamos que es muy positivo que aparezcan en libros con autores y editoriales de tanto renombre a nivel nacional, la provincia o lugares de la provincia de Castellón, pues nos hace situarnos en el mapa a nivel también literario. Y luego, como pasa siempre, ¿no? Cuando lees una novela que te gusta, que te engancha, dices, oye, pues me apetece visitar ese espacio, y lo ves de otra manera, con una visión mucho más amable, mucho más de curiosa, y también es una manera de fomentar, aparte de la literatura, que hablen de la provincia de Castellón y que se visite la provincia de Castellón. Y en este caso, pues tenemos a estos tres grandes autores. Ya el año pasado, el otro día también estuve en la presentación del libro de Goña Valero, que hablaba de los templarios, que se llama La venganza de los templarios, que parte de su historia aparece, por ejemplo, en Cuya, en este caso, y como lugar templario, y la verdad es que está teniendo un éxito tremendo. Lleva, desde que se ha estrenado hace poco y se ha puesto a la venta hace poco, está teniendo muchísima buena crítica y los lectores les encantan. Y de eso se trata, ¿no? De hacer esa divulgación de Letras del Mediterráneo y de la provincia de Castellón. Y bueno, tenemos este año a tres grandes autores de primerísimo nivel. Tenemos a la categoría narrativa, como muy bien has dicho, a Juan Ramón Viedma, aquí con el Club de los Primogénitos, que se presenta esta noche, que lo tendremos ya físicamente el libro. Es un autor muy reconocido con, vamos, premios desde el 2004 con la Semana Negra de Gijón, o en el 2010, o en el 2019, o en el 2023, o incluso en el 2024. Es un autor muy premiado y que trae una trama muy, muy interesante sobre, bueno, sobre, está centrado en Castellón, y sí que habla un poco de una mujer en los barrios antiguos, bueno, más periféricos de Castellón, cómo quita el mal de ojo, bueno, pues le secuestran a la nieta, la hija intenta saber quién ha sido, y bueno, ahí sí que entra un policía en escena también, y bueno, es una trama muy interesante de los suburbios, de los barrios así más marginales de Castellón, por así decirlo, que es muy interesante y la verdad es que te ponen los pelos de punta. Y luego tenemos a José Ángel Mañas, que quizá por el nombre no lo conozcamos, pero fue el autor del libro de las famosas historias del Cronen, de los años 80 y demás, que luego se hizo una película sobre ese libro y que bueno, fue un exitazo en taquilla. Y viene con la parte de la categoría de novela histórica, El enigma del Papa Luna. Nos cuenta él mismo, que evidentemente se ha centrado más en el castillo de Peñíscola, pero nos cuenta eso, que le ha encantado tanto y está disfrutando tanto del libro que está pidiendo también la editorial que le aumente el número de páginas porque quiere acabar de rematar y ese libro todavía no lo tenemos, pero nos han dicho que está quedando espectacular. Hombre, y también es un autor muy, 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 muy premiado.
Como se ponga Alejandro a tocar tantas cosas del Castillo del Papaluna, que además también desde la Diputación le habréis facilitado mucho visitar ahí, desde Hombre. Los jardines, a la propia fortaleza, no sé si las escaleras también del Papaluna, la habrá podido ver, ahí tiene muchísimo que contar, ¿eh?
Así es, así es. Además, bueno, es que está inspirado en un hecho real, que es que se robó el cráneo del Papaluna en el año 2000. Y entonces, pues bueno, a partir de esa historia real, de ese hecho histórico real, pues bueno, pues monta pues toda la vida, reconstruye toda la vida de ese papa tan conocido, Benedicto XIII, y toda su visita, como tú dices, a Peñíscola, el papa de Peñíscola, y como tú dices, facilitándoles también muchísima información, y se ha quedado, ya te digo, con toda la información que tiene, quiere aumentar, quiere seguir esa trama porque le ha parecido fascinante toda la historia que ha encontrado, que es historia, evidentemente, de la provincia de Castellón, que al final de eso se trata, que la gente reconozca y sepa ver que Castellón, pues, tiene mucha historia, tiene mucho que contar y que tiene mucho que ofrecer. De hecho, pues eso, el último, quizá la más conocida por su carrera también en televisión y demás, es Mabel Lozano, que con la editorial Al Revés, pues trae una novela policiaca con el título Ava. Ava ya hizo con ella un corto en el 2024 que fue, bueno, pues un cortometraje que fue premiado en nada más y nada menos que en los Goya. Y a partir de ese corto ha creado este libro y sitúa, pues bueno, como una de las protagonistas en Castellón. Y lo que se hace, bueno, lo que un poco la trama muy rápida es que hay, en este caso, María, una universitaria de Castellón, que tiene una amiga que vive en Bogotá, que es monja oblata. Y da la casualidad que monja oblata, en Benicàssim tenemos una sede de esas monjas oblatas en España, que es en Benicàssim. Con lo cual vino Mabel a conocerlas, a preocuparse, a interesarse por ese hecho, por las monjas oblatas que viven en Benicàssim. Y bueno, pues bueno, se traslada a Bogotá, allí pues está al cuidado de niños y huérfanos, adopta una niña y esa niña, que se llama Ava, que es el título de la obra, pues evidentemente pues tiene una serie de problemáticas cuando llega a España, porque la adopta y se viene a España en su adolescencia debido a su historia personal. Bueno, y entra un tema del proxenetismo que pues en este caso Mabel, pues desde hace muchos años viene un poco siendo bandera y recorriendo medio mundo para un poco parar el tema y bueno, también denunciar el tema del proxenetismo y tantas otras demandas sociales. Por lo tanto, tenemos tres grandes nombres con tres historias espectaculares que pronto están en las librerías. Ava Yastri, que está impreso, como he dicho, y el Club de los Primogénitos también, y que vamos a disfrutar muchísimo. Yo invito pues a todo el mundo a que se compre los libros, que van a hablar del Castellón. Los del año pasado ya han sido un éxito, y seguro que de esta manera también, y desde luego la Diputación de Castellón, estamos muy orgullosos de que autores de renombre nacional, internacional, se acerquen a Castellón, vengan a Castellón, conozcan Castellón, y que aparezcan en sus libros la provincia de Castellón.
Atenció, Castelló. Es busquen pisos en la capital d'Almés dues habitacions. Saló menjador, cuina i bany complet. Preu màxim de compra, 145.000 euros. Interessats, posen-se en contacte amb l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló. Ajuda'ns a ampliar el nostre parc d'habitatge social i lleva't un pes de damunt. Regidoria d'Habitatge, Ajuntament de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Villarreal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Villarreal. Generant Valors, cultivem el demà.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en mueblesLafábrica.com.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa, cestas preparadas a mano con mimo y criterio, de esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.